Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, este pasaje lo incluimos allí en nuestro boletín. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17, y lo leíamos, creo que en uno de los servicios, pero ya no llegamos a él. Segunda de Tesalonicenses, y la carga en esta noche, hermanos, en base a este capítulo, tiene que ver con los últimos días, tiene que ver con lo que es el rapto y el misterio de la iniquidad que ya está presente, pero, y todo eso como conocimiento es importante también, pero los últimos versículos de este capítulo han sido la principal carga de esta noche, o serán donde el Señor promete estar con los suyos y sostenerles. Y dejemos que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta hora. Oremos a nuestro Dios Padre Celestial, damos de tu gracia, oramos por tu gracia en esta noche, para que al abrir las Escrituras, tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, el que nos guíe a toda la verdad, que tome de lo tuyo y nos lo haga saber, Señor. Te lo ruego y también provoque convicción a nuestra conciencia de pecado. Que la palabra del Señor pueda ser útil para instruirnos en justicia, para corregirnos, redarguirnos, enseñarnos, Señor. De modo que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Edifícanos. Guíanos, revélanos, entra a lo más profundo de nuestro ser con esta palabra que es viva y es eficaz. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer los últimos versículos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esa es nuestra oración, que a través de la palabra nuestras vidas sean confortadas, afirmadas y confirmadas en toda buena palabra y obra. Como contexto de el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, les invito a ir conmigo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, comienza aquí el apóstol Pablo, habla a los creyentes en Tesalónica de un acontecimiento que en el cual ellos deben tener esperanza. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, perdón, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es un capítulo clásico que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, pero en forma particular el arrebatamiento. Una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es que creemos en la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo. Le llamamos segunda venida porque Él ya vino una vez. Cuando Él nació en Belén, cuando Él se encarnó y estuvo aproximadamente 33 años aquí en esta tierra, hace aproximadamente 2000 años, fue su primera venida. Cristo se encarnó. Antes de esa venida, que también había sido profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellas. Encontramos en el Antiguo Testamento profecías con respecto a la primera venida de Cristo, cuando Él vino a la tierra a morir por nosotros, pero también profecías con respecto a la segunda venida de Cristo. Nos habla que el Señor vendrá, reinará, el Señor vendrá y establecerá a su pueblo Israel, el Señor volverá la tierra de Canaán a Israel, y son acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor. En la perspectiva bíblica, entonces vemos que hay dos venidas, su primera venida y su segunda venida. Su primera venida, como ya sabemos, ya sucedió. Y creemos en su segunda venida. Ahora, la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo es un acontecimiento en el que Él vendrá por segunda vez corporalmente, presencialmente. No es una venida espiritual. No es una venida en la cual nosotros o alguna persona puede decir: bueno, es que el Señor vino a mi corazón y ya esa es su segunda venida. Cristo, por supuesto, viene al corazón de una persona espiritualmente. Pero vendrá, habrá un acontecimiento en el cual el Señor vendrá por segunda vez. Y es un acontecimiento presencial de su venida. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 4, perdón, no tiene capítulo 4, discúlpeme, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos. Ahora, Pablo está en 2 de Tesalonicenses, que es la segunda carta que le escribió a los Tesalonicenses, está haciendo referencia al pasaje que acabamos de leer, cuando dice que el Señor, ¿verdad?, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Pero ya habla de su venida, su parusía, como en el griego, su parusía, su venida. En el griego encontramos, o en el Nuevo Testamento encontramos varias veces mencionada o usada esta palabra parusía. Y les voy a dar las citas, hermanos, y vamos a ir a buscarlas, comenzando en el Evangelio de Mateo. Vayan a Mateo capítulo 24 y versículo 3, y en orden cronológico vamos a ir siguiendo esta línea de versículos. Mateo 24, versículo 3. Los discípulos le preguntaron, estando él sentado, Mateo 24, 3, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Tu venida es la palabra griega parusía, su presencia, su venida presencial. Él no es algo espiritual. Miren el versículo 27 de Mateo 24, Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39, o leo el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, cuando habla de los diferentes rangos en la resurrección o órdenes, el orden de las diferentes resurrecciones, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Voy a leer en el versículo 21, 1 Corintios 15, 21, está ahí conmigo, amado hermano, sígame ahí en casa, listo con su Biblia. Porque así, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, versículo 23, en su debido orden. Cristo, las primicias de la resurrección. Y luego dice, los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando Cristo venga se va a llevar a cabo una resurrección de los creyentes. Y ese acontecimiento, según 1 Tesalonicenses 4, será cuando Él venga por sus santos o en el arrebatamiento de los creyentes. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, es otra palabra, 1 Corintios 16, es una palabra que se usa también, pues no solamente referencia a la venida de Cristo, sino a la venida presencial de otras personas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 17 dice, me regocijo, dice Pablo, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. En 2 Corintios capítulo 7 y versículo 6, 2 Corintios 7, 6, y también el versículo 7, 2 Corintios 7, 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Así que ahí habla de la venida. Tito vino, no espiritualmente, físicamente llegó donde estaba Pablo, también Estéfanas, que es como se menciona en 1 Corintios 16, Fortunato, Acaico. Ahora, es interesante, 2 de Corintios capítulo 10, cómo se usa aquí, cómo se traduce la palabra parusía en 2 de Corintios capítulo 10. Dice, versículo 10, 2 de Corintios 10, 10, está ahí conmigo, hermano. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Interesante, aquí no tenemos la palabra venida, pero la palabra griega que se traduce aquí, la griega, palabra griega parusía, se traduce aquí como presencia, es la palabra. La presencia corporal, dicen, débil. Mi presencia entre ustedes se considera débil, aunque mis cartas son duras. Entonces aquí vemos la palabra venida en un sentido de la presencia corporal de una persona, ¿verdad? Que ha venido, que ha llegado. ¿Okay? Ahora, capítulo 1 de Filipenses, vaya a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 26. Aquí vamos a encontrar otra vez la palabra parusía, pero en lugar de ser traducida venida, Filipenses 1, 26, se traduce como presencia. Dice, voy a leer el versículo 25 de Filipenses 1. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Interesantemente, en la versión inglesa se dice por mi venida otra vez entre vosotros. En la versión 60 dice por mi presencia otra vez entre vosotros. Lo que pasa es que Pablo iba a llegar a Filipos con los hermanos y pues su presencia iba a estar allí. Entonces cuando hablamos se usa la palabra parusía, es una venida y de que una persona se va a presentar físicamente allí, a la cita. Y ese es el sentido de la palabra que se usa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2 y versículo 12. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, ahí está otra vez la palabra parusía, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es en Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo, capítulo 2, versículo 19, Primera de Tesalonicenses 2, 19, que el Señor está diciendo, o el apóstol dice, Primera de Tesalonicenses 2, 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. ¿Lo ven, hermanos? Ahí está, en su venida. Y luego otro pasaje, el capítulo 3, versículo 13, 1 Tesalonicenses 3, 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego tenemos esta palabra también en 1 Tesalonicenses 4:15. 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego el capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5:23, este versículo conocido cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, vemos la venida del Señor con sus santos, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y capítulo 2 y versículo 8 dice también que entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo, el hombre de pecado, cuando el que lo detiene se ha quitado de en medio, y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí encontramos otra palabra que se usa, con la que se traduce parusía, y es cuyo advenimiento, es decir, el anticristo, el hombre de pecado, su advenimiento, él va a venir presencialmente, corporalmente, su advenimiento, su venida. Capítulo 7 de Santiago, perdón, capítulo 5, Santiago capítulo 5 y versículo 7, Santiago 5, 7, también nos dice aquí lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer, dice Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 3, 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es otra palabra. Y segunda de Pedro 3 y versículo 12, desde el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, segunda de Pedro 3, 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Primera de Juan 2, 28. Primera de Juan 2 y versículo 28, dice aquí: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que creemos en la venida, ¿verdad?, presencial, corporal, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Juan capítulo 14, si gusta ir ahí a Juan, sé que vamos porque estamos viendo varios pasajes, pero en Juan capítulo 14 el Señor lo dejó bien claro. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él prometió que habría de venir otra vez. En Hechos capítulo 1, y versículo 11, Hechos capítulo 1 y versículo 11. Voy a leer desde el versículo 9, aquí es cuando el Señor ascendió a los cielos, en Hechos 1, 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos estaban viendo al Señor, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él ascendió corporalmente, descenderá corporalmente. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos varios pasajes que nos hablan de la realidad de la venida de nuestro Señor. Ahora, le llamamos la segunda venida, pero se divide, y en el estudio de los diferentes versículos, se divide, o nosotros desde nuestra perspectiva, vemos que en la Biblia hay una venida del Señor Jesucristo por sus santos. Y una venida del Señor Jesucristo con sus santos. Ahora, estos son términos generales, estos son términos teológicos, frases que se encuentran en la palabra de Dios. Y lo que sí vemos es que la segunda venida del Señor Jesucristo se divide en dos aspectos. Uno que le llamamos el arrebatamiento o el rapto. En el rapto, es un acontecimiento en el cual el Señor vendrá por los creyentes que están esperando por Él. Y el Señor vendrá del cielo y Él se va a detener en las nubes. Y allí en las nubes vendrán con Él del cielo los muertos o los creyentes que murieron confiando en Cristo. Vamos a explicarlo de esta manera. Cuando una persona se muere, un creyente se muere, su cuerpo va al sepulcro y su alma está inmediatamente en la presencia de Dios. Allí, en el cielo, con el Señor, están esas almas. Y cuando el Señor Jesucristo venga, las almas de aquellos que durmieron con Él van a venir. Y el Señor se detendrá en las nubes y todas esas almas de los muertos que durmieron en Cristo vendrán y tomarán sus cuerpos y serán en ese momento resucitados sus cuerpos y las almas que están en el cielo se unirán a sus cuerpos resucitados, y entonces con su cuerpo ya esos creyentes que han muerto ascenderán al cielo, o mejor dicho, sí, a las nubes, para estar con el Señor allí en el aire. Inmediatamente después, y esto será algo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes que estén esperando en Cristo, a Cristo, serán transformados. No es que van a morir y luego van a resucitar, no. En vida serán transformados. Y esto corruptible, nuestra carne, se vestirá de incorrupción. E inmediatamente seremos alzados, arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y entonces de las nubes, todos, tanto los muertos en Cristo que tomaron sus cuerpos resucitados, como los creyentes vivos que están esperando al Señor, cuyos cuerpos serán transformados y serán raptados para estar en las nubes con el Señor, serán todos llevados al cielo. Y ese acontecimiento, creemos, que dará inicio, después de ese acontecimiento, lo que se conoce como la gran tribulación, el misterio de iniquidad que está presente, ahora entonces se manifestará. Y según Apocalipsis capítulo 4, el libro que está en las manos del Cordero, el Cordero empezará a abrir sus sellos. Ahora, miren por favor a segunda de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí está, y ya lo leímos hace ratito, lo que les acabo de explicar. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen aquí son los creyentes que han muerto en Cristo. Pablo les dice, están como los que duermen. Es una palabra para referirse a la muerte. Pero la muerte como un descanso, no la muerte como un juicio. Para el cristiano, el morir es ganancia. El cristiano que muere entrará en el reposo del Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis que descansarán de sus trabajos, aunque sus obras con ellos siguen. Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, no estén tristes por aquellos que han dormido, que han muerto. Versículo 14 dice, de Primera Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así como creemos que Jesús murió y resucitó, creemos que Jesús murió y resucitó, perdón que lo repita tanto, pero es la comparación que hace, creemos que Jesús murió y resucitó, amén, sí, pues de esa manera, así como creemos que eso sucedió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. A ver, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ah, cuando Jesús venga en su segunda venida, en este aspecto, hay dos aspectos de la segunda venida. Una, cuando el Señor Jesucristo viene con o por sus santos en la tierra, aunque viene con sus santos que están en el cielo. Por eso ese término que dice, Jesucristo vendrá, la primer aspecto de la segunda venida, por sus santos. Y en el segundo aspecto de la segunda venida, al final de la gran tribulación, vendrá con sus santos. Sí, está bien. Nada más que en el primer aspecto de la segunda venida, también viene con sus santos, por lo menos los que durmieron con Cristo. Y viene por sus santos, porque se llevará a los que están en la tierra. Y entonces todos irán. Al final de la segunda, de la gran tribulación, en el segundo aspecto de la segunda venida, es cuando el Señor viene para juicio, para pelear la batalla del Armagedón y vendrá con sus santos. En ese momento no habrá resurrección de creyentes. En ese momento el Señor vendrá con los creyentes, ya resucitados, ya con cuerpos resucitados y cuerpos glorificados, para venir y pelear la batalla del Armagedón. Pero ahorita nos estamos refiriendo más bien al primer aspecto de la segunda venida de Cristo, lo que es el rapto. Mire lo que dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya explicamos eso. Por lo cual os decimos esto, dice versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, los que estamos viviendo, que habremos quedado hasta cuándo. ¿Está ahí siguiéndome, hermano? Hasta la venida del Señor. O sea, yo he quedado vivo, dice Pablo. Bueno, todavía no me he muerto. Si yo quedo vivo hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero los que durmieron, algo va a suceder con ello. Y nos los dice, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los que durmieron, que vendrán con Jesús, como el versículo 14 dice. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar, y dice allí, versículo 15 al final, primero. Lo que yo les decía, vienen esas almas de los muertos en Cristo y van a tomar sus cuerpos, van a resucitar. Y luego versículo 17 dice, luego, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos. Primero son los muertos, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. ¿Se acuerdan? Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su ¿qué? Venida, refiriéndose a la resurrección. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no vamos a resucitar. ¿Por qué no vamos a resucitar? ¿Por qué no vamos a resucitar? Porque no estamos muertos, estamos vivos. Sino seremos, ¿qué dice? Arrebatados. La palabra arrebatados está en la Biblia. No encontramos la palabra rapto. Pero habla de un arrebato, algo cuando le arrebata a alguien de la mano. Seremos arrebatados. ¿Y cómo dice? Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Será que mientras ellos vienen y toman sus cuerpos, resucitan primero y luego en ese momento nuestros cuerpos son transformados y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir, versículo 17, al Señor, ¿en dónde? En el aire. Una de las características de del primer aspecto de la segunda venida de Cristo, llamado el arrebatamiento, es que el Señor vendrá presencialmente, pero Él se quedará en el ¿qué? En el aire. Una de las características del segundo aspecto de la segunda venida, cuando Él venga al final de la gran tribulación, es que Él vendrá y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Y ya no va a regresar al cielo, sino se quedará aquí para comenzar el milenio. Por eso es que nosotros creemos en la segunda venida premilenial. Es decir, Cristo va a venir otra vez antes del milenio, antes de comenzar los 1,000 años de su gobierno terrenal. Bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos, versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, ¿con quién? Con el Señor. ¿Amén? Gracias a Dios por eso. Y Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es una muestra de lo que va a suceder en el cielo después del rapto. Allá están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y entonces dice la Biblia que Juan lloraba porque no se encontraba ninguno que era digno de abrir el libro de los sellos. Y ahí viene Cristo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, y ahí le adoraremos, le cantaremos, le glorificaremos, porque Él es digno, digno es el Cordero de tomar el libro. Y entonces comenzarán los juicios. Pero así estaremos siempre con el Señor. Y versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No debemos entristecernos, versículo 13, como los otros que no tienen esperanza. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1, les dice el apóstol, pero acerca de los tiempos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón que en la noche, en el tiempo que menos esperamos. Tenemos que estar velando. Ahora, hay señales de su venida. Pero así como que Cristo nos haya revelado, tal día va a ser. No. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que velemos. Así les dice Pablo aquí en el capítulo 5 y versículo 4. Mire lo que les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que Él va a venir. Y tenemos que velar, ser sobrios y saber que el Señor va a venir. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Es decir, si el Señor va a venir en la noche, es decir, como ladrón en la noche, no duermas en la noche. ¿Qué quiere decir? En los momentos o en los acontecimientos y señales que están preparando antes de la segunda venida de Cristo o del primer acontecimiento de la segunda venida de Cristo, no te duermas. Está atento. No quiere decir que no voy a dormir físicamente, pero debo discernir los tiempos. Debo prepararme para ese acontecimiento. Hay unos que duermen. Aún cristianos pueden dormir como los demás. Ahí dice el versículo 6. No durmamos como los demás, sino velemos. Podemos estar preocupados por otras cosas, no discerniendo los tiempos. Pero no solamente podemos dormir, sino dice el versículo 7, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Ahora, los que se embriagan de noche se embriagan, pierden la sobriedad. Pero aquí no necesariamente se está refiriendo a la pérdida de la sobriedad por un elemento físico, me refiero a un alcohol y una bebida alcohólica. Es cuando hay otros elementos espirituales o terrenales que nos quitan la sobriedad, que nos hacen estar pensando y estar ocupados y dedicados en otras cosas, en lugar de estar velando de que el Señor viene. Podemos estar preocupados por el trabajo, por tener, voy a tener esto, quiero tener esto, el otro, quiero lograr esto en mi vida. Y estamos, eso es lo que nos controla, como cuando el vino controla a una persona. No os embriaguéis, dice la Biblia en Efesios, ¿no? ¿Con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8. Nosotros que somos del día, no somos de la noche, somos del día. La luz que es Cristo ha venido a nuestras vidas. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era el casco que usaba el soldado romano, la coraza de justicia. Aquello, nos hemos vestido de aquello que protege nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que no nos embriaguen los anhelos y deseos de este mundo, que no nos quiten, no controlen nuestros pensamientos lo que este mundo ofrece. Tenemos que estar pensando en que el Señor viene por los suyos y viene pronto. Amén, hermanos. Ahora, estos acontecimientos que están sucediendo hoy en día deberían despertarnos si es que estamos durmiendo. Es hora, dice Pablo en Romanos, de levantarnos del sueño, porque aún ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos estar preparados, porque el Señor viene por los suyos. Estamos viviendo y estamos percibiendo el principio de dolores. El león está rugiendo, el cazador ha puesto su lazo, y la trompeta del juicio ha sonado, en espera de la trompeta de Dios que sonará en cualquier momento. ¿Estamos listos? Oh, amados, estos tiempos que estamos viviendo deberían despertarnos del sueño. Ahora, de aquí pasamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y en una segunda carta, el apóstol Pablo necesita aclarar unas cosas con los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica tomaron la verdad de la segunda venida de Cristo o del arrebatamiento, el día de Cristo, el día del Señor, la venida de Cristo, como un acontecimiento que iba a suceder. Tan real lo que ellos estaban escuchando del apóstol Pablo, que ellos dicen, bueno, el Señor va a venir en cualquier momento. Al punto de que es probable que algunos empezaron a dejar ni siquiera de preocuparse de las cosas terrenales. Dejaron de trabajar, dejaron de... Porque el Señor va a venir. Y es... También vemos la influencia de falsos maestros que empezaron a afectar a los creyentes de Tesalónica, presentando la venida del Señor Jesucristo como un acontecimiento ya inminente, al punto de que tendrían ellos que dejar de dedicarse a sus labores domésticas o a sus labores de responsabilidad y solamente y ocuparse en que el Señor viene, el Señor viene. Ahora, hemos visto falsos maestros a través de la historia que han hecho eso, ¿no? A veces hasta jalando grupos para supuestamente ir a esperar al Señor y apartarse en un determinado lugar. Y finalmente vemos que esa es obra del enemigo. Pero esto sucedió. Y al punto que Pablo le dice que estos hermanos andaban desordenadamente. Andaban desordenadamente porque no trabajaban en nada, sino se entremetían en lo ajeno. Pero bueno, ya llegaremos, si es que alcanzamos a llegar ahí a 2 de Tesalonicenses 3. Pero en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo abunda en lo que es esta verdad de la segunda venida. Por lo menos el primer aspecto de la segunda venida, el arrebatamiento. Y por favor, vayan conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y dice Pablo, versículo 1, pero con respecto, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense cómo está hablando. Con respecto a la segunda venida, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra, ¿qué dice? Reunión con Él, nuestra reunión con Él. O sea, el Señor vendrá como ladrón en la noche y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno, con respecto a esto, mire el versículo 2 al final. Os rogamos, les rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. les he enseñado algo con respecto a la segunda venida de Cristo, se los he dejado claro y no sean movidos de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, estaba habiendo una influencia en la vida de estos hermanos que estaba queriendo modificar o cambiar su modo de pensar, estaba queriendo turbarles. Y dice, no permitas que una persona venga y dice, es que el Espíritu me habló, ni por Espíritu, de que el Señor ya viene mañana, o ya viene la próxima semana, o antes de este año Él va a venir, así que dedícate. No. O le dice Pablo, ni por Espíritu, ni por palabra, y ni por carta, como si fuera, ¿qué dice? Nuestra. Es decir, había personas falsas, falsos maestros, que estaban hasta escribiéndole cartas, probablemente a los tesalonicenses, ¿en nombre de quién? De Pablo. Con respecto a que Señor, el día del Señor está cerca. Ahora, aquí tenemos que poner esta paradoja, ¿no? La verdad, el día del Señor está cerca. Pablo dijo en Filipenses, regocijaos el Señor, en el Señor. ¿Cómo dijo ahí? Lo voy a leer en Filipenses capítulo 4. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En 1 Corintios dijo, el tiempo es corto. Y ahora en 2 Tesalonicenses le dice, sí, el Señor está cerca. Pero no quiere decir que probablemente vaya a venir en ¿cómo se llama? En sus días. Ahora, no quiero decirles que no va a venir necesariamente en sus días, pero quiero darles un poquito más de información de qué acontecimientos deben suceder para la venida de Cristo. Ahora, esto estamos hablando de 2000 años atrás. Nosotros creemos que el Señor está cerca y el Señor puede venir en cualquier momento porque se han cumplido o se están cumpliendo las cosas que aquí Pablo está diciendo. Voy a leerlo en el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, o como dice en el texto recibido, el día de Cristo. No vendrá el día de Cristo sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Oh, aquí inclusive con el artículo definido, la apostasía. La palabra apostasía es defección, es apartamiento de la verdad, es dejar el camino, dejar un bando e irse al otro bando, dejar un campamento o un ejército hice al otro ejército. La apostasía es el apartamiento de la fe. Y se le llama la apostasía, como diciendo, hay en el futuro un tiempo en el cual permeará, y creemos que va a permearse la verdad en Cristo, la verdad de Cristo, con apostasía. Muchos se van a apartar. Ahora, Cristo lo dijo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El mismo Pedro lo dijo en 2 de Pedro capítulo 2, que vendrá el día que vendrán falsos maestros. Y Judas lo mencionó. Vendrá la apostasía. Cristo no vendrá, el día de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero hay algo más que va a suceder y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oh, la segunda venida de Cristo no va a llevarse a cabo antes que venga la apostasía. y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, este hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es unas características del anticristo, que esto va a suceder pues principalmente cuando él rompa el pacto con los judíos a la mitad de la semana 70 de Daniel. Así que Cristo no va a venir antes, primero tiene que venir la apostasía, y se va a manifestar el hombre de pecado. Ahora, hemos enseñado que una vez que se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, o uno de los acontecimientos necesarios para la venida o el arrebatamiento de la iglesia es la apostasía, aquí lo dice. Hoy en día estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de apartamiento del Señor. Tiempos donde se habla de Dios, se habla de Cristo, pero como Pablo dijo, es otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús. Y podemos decir que muchos, aunque se identifican con Cristo, están siguiendo un evangelio diferente. Bien dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, nunca te conocí. Es una realidad que ya estamos viviendo. Pero otro evento, otra situación es que se va a manifestar el hombre de pecado. Creemos que el hombre de pecado, el anticristo, va a tomar fuerza y va a salir a manifestarse como lo que es el hombre de pecado, el inicuo, el que vive sin ley, el que busca el pretender ser Dios, y será justo después del arrebatamiento, el arrebatamiento. Pero para cuando el arrebatamiento vaya a suceder, ya está en acción, ya estará en acción el misterio de la iniquidad. Ya estarán elementos necesarios para que el anticristo pueda tomar fuerza. Y sin duda, como mencionábamos el miércoles pasado, todo lo que estamos viviendo hoy en día son eventos y son crisis en los cuales el mundo está necesitado de una solución, de alguien que venga a darles una solución. Alguien. Y bueno, la Biblia sigue diciendo aquí en el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, no os acordáis, fíjense hermanos, ahí sigan con su servidor. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, Pablo les había enseñado esto a los tesalonicenses. Mire el versículo 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora, Pablo no nos dice qué detiene al... ¿A quién detiene? ¿A quién está deteniendo? Al hombre de pecado, al hijo de perdición, que está por manifestarse. Pero hay algo que lo detiene. Lo curioso es que en el versículo 6 les dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis, ustedes ya saben, yo les he dicho, lo que lo detiene. Y ahí la palabra lo es neutro, es un neutro. Pareciera ser que es una cosa, una fuerza que detiene, ¿a quién? Al hombre de pecado. A fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado. Porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Es decir, el hombre de pecado está listo para manifestarse. Y hay algo que lo detiene. Y en cuanto el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo,
ese hombre de pecado se va a manifestar porque creemos que aquello que lo detiene,
no solamente es una fuerza, lo detiene, sino es una persona. Como dice el versículo 7, mire el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora dice, solo que hay, ¿y cómo le dice? ¿Quién? ¿Quién? Ya está hablando, está en el masculino. Hay quien al presente lo detiene. Entonces no solamente es una fuerza, sino es una persona. Hay quien al presente lo detiene y luego dice, coma, hasta que él, ¿quién es él? El que lo detiene. ¿O quién lo detiene? Él, a su vez, sea quitado de en medio. Hay alguien que será quitado de en medio y que mientras está ahí presente está deteniendo al misterio de la iniquidad y la manifestación de este hombre de pecado. Este hombre de pecado se está preparándose. Las cosas en el mundo se están preparando para el resurgir de este hombre de pecado, de este inicuo, de este anticristo. Pero creemos que es el Espíritu Santo el que al presente está deteniendo este misterio de la iniquidad. Y no solamente es el Espíritu Santo, sino por sí mismo, sino es el Espíritu Santo en los creyentes. En los creyentes. La Biblia dice que los creyentes somos la luz del mundo. La Biblia dice que los creyentes somos la sal de la tierra. Algunos dicen, cuando el arrebatamiento venga, el que lo detiene al misterio de iniquidad es el Espíritu. Al misterio de iniquidad es el Espíritu Santo y va a ser quitado en medio. Y entonces ya en esta tierra no habrá Espíritu Santo. En la gran tribulación no habrá Espíritu Santo. Al punto que algunos llegan a decir que en la gran tribulación las personas tendrán que ganarse la salvación por sus obras. Así dice el dispensacionalismo. Porque como no hay Espíritu Santo, tendrán que ganarse la salvación por sus obras. Como no está el sello, no son sellados, que son las arras de vuestra herencia. Y esa es la lógica que toma. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu. El que no naciere del agua, ¿y de quién? Y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Las obras de la providencia de Dios que se llevarán a cabo en la gran tribulación serán obras del Espíritu Santo. Habrá Espíritu Santo en la gran tribulación, pero al presente lo que detiene ese misterio de iniquidad es el Espíritu Santo en los creyentes. Y cuando los creyentes sean arrebatados, y por un tiempo, no habrá creyentes en comunión con el Señor en esta tierra. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar por aquellos que escucharon del Señor? Creemos que habrá un avivamiento, ese caballo blanco y ese que lo monta, ese el acontecimiento de un avivamiento en aquellos que conocieron del Señor Jesucristo pero no se rindieron a Él, o conocieron del Señor Jesucristo y no estaban listos para la venida del Señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando sea quitado de en medio, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel inicuo, la palabra inicuo significa ánomos, aquel que vive sin ley, nomos ley, ánomos sin ley. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su, ¿de su qué? ¿De su qué? De su venida. ¿Se da cuenta cómo vemos ahí dos aspectos de la segunda venida? Él vendrá. ¿Sí? Él vendrá. Y quitará al que lo detiene. Va a arrebatar a los suyos. Pero después, al final de la gran tribulación, vendrá y con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca destruirá al inicuo, el cual se va a manifestar. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sin duda la presencia, la obra influenciadora de Satanás sobre el anticristo, la serpiente antigua influyendo a la bestia que es el anticristo. Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este hombre vendrá con engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muchos que van a seguir al anticristo, ¿sabe por qué? Habrán rechazado la verdad. Dios, amado hermano, se ha encargado de que muchos conozcan la verdad. Dice la Biblia, y hay un pasaje en Juan capítulo 1, hablando del Verbo de Dios, y dice así en Juan capítulo 1 es un versículo muy revelador, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquellos que van a seguir y van a ser engañados por el anticristo, y que Dios mismo les envía un poder engañoso, es porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está el versículo 10. Este anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué ese engaño? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oh, es muy peligroso rechazar la verdad. La incredulidad. Dejar de confiar en la Biblia, dejar de confiar en Dios, dejar de creer en las verdades de la palabra de Dios, rechazar lo que Dios nos ofrece. La verdad es muy peligroso. Aquel que rechaza la verdad, dice aquí el versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Oh, mi amado hermano, aquellos de los nuestros que han rechazado la verdad, no solamente tenemos temor de que sus vidas terminen en el infierno, aunque Dios puede traerles de vuelta a Él otra vez. Pero una de las cosas que tememos es que Dios les envíe un poder engañoso para que crean la mentira. Es impresionante cómo una persona que rechaza la verdad, rechaza lo que Cristo ha hecho por él, rechaza la verdad que ha recibido, puede envolverse en un poder engañoso, o puede ser, mejor dicho, envuelto en un poder engañoso, de modo que ahora creen lo que es mentira. Y dedican su vida a una mentira, a una falacia, a un mundo que no sacia, a un anhelo que no tiene beneficios eternos. Esto es una realidad. Esto se ha tomado, el versículo 11, como una obra judicial de Dios para con aquellos que deliberadamente han rechazado la verdad. ¿Entienden lo que dije aquí? Que es una obra judicial. Dios les ha traído un juicio de engaño por haber rechazado la verdad. Esto del coronavirus, esto de la enfermedad, es un juicio de Dios para estremecer a la gente, para que se vuelva a Él. Pero hay un juicio peor, que es cuando Dios envía un poder engañoso a una persona porque ha rechazado la verdad. Eso no se cura. Con el tiempo, eso no se cura con ningún antiséptico. Oh, hay una plaga maligna mucho más profunda que el virus que estamos viviendo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amado hermano? ¿O me estoy dando a entender? Y mire lo que dice, versículo 11. Aquellos que rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Con Dios no podemos estar jugando. Yo no puedo decir, bueno, me voy a apartar tantito, voy a probar aquí. No, yo no puedo jugar con la verdad. Dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿quién es la verdad? Dígame quién es la verdad. Es Cristo. Cuando alguien se aparta de la verdad, uno puede decir, bueno, pues se apartó de la Biblia, se apartó de la iglesia, se apartó de la familia, pero se aparta de Cristo. De Cristo. Y eso es lo que no podemos entender. Pero bien, habiendo dicho todo esto, llego a la carga de este mensaje. Y me gusta esta frase, después de hablar de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados porque no creyeron en la verdad, sino que se gozaron en la injusticia. Pablo habla en el versículo 13 a un remanente en Tesalónica que está creyendo la verdad. En medio, amado hermano, y esta es mi carga, amado hermano que me escuchas en casa, ya te dormiste, despiértate. Ánimo, quiero decirte esto, en medio de lo que está sucediendo y de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe ¿en qué? En la verdad. Dios te ha escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuiste confrontado o presentado con la verdad y creíste en la verdad, te rendiste a la verdad, no fuiste como aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Y a ti que recibiste el amor de la verdad, aceptaste el amor de la verdad, no hubo nada en ti, tú solamente aceptaste el amor de la verdad. Dios te escogió desde el principio para salvación. ¡Qué bendición! ¿Usted ha creído en la verdad? Gloria al Señor. Que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu. La salvación, ¿qué implica? Es una santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, mira lo que dice. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿A qué nos llamó mediante el Evangelio el Señor? A la fe en la verdad, pero también a la ¿qué? Santificación por el Espíritu. Es un llamado. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, pon tu fe en mí, sé santificado, sé apartado para mí, hijo mío. Tanto podemos decir que le pertenecemos al Señor, que el Señor vendrá y nos arrebatará. Amén. Y el que arrebata algo es porque le pertenece. Y el Señor no anda quitando cosas que no son suyas. El Señor vendrá por los suyos.
Pero ¿sabe qué, hermano? Hay de nosotros de rechazar la verdad. Si rechazamos la verdad, Dios envía un poder engañoso para creer la mentira. Pero nosotros, dice Pablo, le damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados. En medio de todos estos acontecimientos, el Señor viene. Nosotros somos del día, no somos de la noche. No durmamos como los demás que duermen.
Los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros somos del día, hermanos.
Velemos. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, usando las expresiones de Efesios. El Señor te llamó mediante nuestro evangelio para la fe en la verdad y para la santificación por medio del Espíritu. Versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo esto a tu favor, porque aceptaste, recibiste, te rendiste a la verdad que Dios te trajo. Yo te animo, versículo 15, hermano. Así que, hermanos.
¿Qué dice ahí, versículo 15?
¿Qué debemos hacer los que hemos creído en la verdad? ¿Qué debemos hacer los que hemos aceptado la verdad? ¿Qué debemos creer los que hemos puesto nuestra fe en la verdad? ¿Qué debemos hacer los que hemos sido santificados por el Espíritu en la verdad? Y que es un llamado a ser santos. ¿Qué debemos hacer? Estar en medio de todos estos acontecimientos y alboroto mundial. Estar firmes y retener la doctrina. No vengamos aquí con pensamientos en contra de la verdad, ahora que las cosas están pasando. Oiga, pastor, pero mire, retengamos la doctrina. Ahora es tiempo, hermanos, de leer más la Biblia para conocer más a nuestro Señor, conocer su palabra y su voluntad para nuestras vidas. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor. El apóstol aquí es como si llamara al cielo y dijera y diera la cara por el Señor Jesucristo. Yo te prometo que el Señor, oye Pablo, pero el Señor va a venir. Sí, el Señor mismo. Como si tuviésemos una palanquita ahí para estar con el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, o el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Versículo 17. Conforte vuestros corazones y os qué. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Os confirme. Te conforte. Te fortalezca, te consuele tu corazón y te establezca, te confirme en toda buena palabra y obra. Pero Señor, ¿qué va a pasar? La apostasía ya está, el misterio de la iniquidad, vemos que las naciones, esto y que, tú tranquilo, tú tómate, tú descansa en el Señor. Allá al presente, ¿quién lo detiene? ¿Pero qué va a pasar? El Señor está en control. Amén. Tú estás firme y retén la doctrina. Que el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él va a confortar tu corazón y te va a confirmar en toda buena palabra y obra. Así que, mis amados hermanos, es tiempo para estar firmes en el Señor. Tiempo es de estar firmes en el Señor. Tiempo es de estar afirmados en el Señor. Tiempo es de estar reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Tiempo es de prepararnos
para la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Es tiempo, es tiempo. Que Dios nos ayude. No es tiempo de dudar. No debe ser tiempo de menguar en nuestra fe. No debe ser tiempo de tomar las cosas a la ligera. No, debe ser tiempo de afirmarnos y retener lo que hemos aprendido y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y el Señor ha de confortar nuestros corazones y confirmarnos. Así que le animo a que se afirme, se establezca en el Señor. Dios nos ayude y nos sostenga. Y estemos listos, porque la voz, la trompeta del Señor sonará en cualquier momento. Amén. Velemos, no seamos de los que duermen. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor, amados hermanos.